Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Carole King es una cantante, pianista y compositora estadounidense. Su época de mayor actividad como compositora fue en los años 60 y como cantante fue durante la década de los 70. Ha ganado 4 premios Grammy y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Con ella escuchamos I Feel the Heart Move.
El 4% de los asuntos que reciben en el juzgado de juicios orales corresponde a casos de abuso sexual. La Universidad de Guadalajara conformará comité de análisis para casos de personas desaparecidas. Expertos de la UDG señalan los nuevos tipos de violencia en las escuelas. Preparan un programa federal para mejorar los planteles educativos en el país. Por su trascendencia en la manutención del pueblo, el campo debe ser una prioridad, asegura el rector general de la UDG. Y no se pierda la sección Manos al Jardín con el maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les recuerdo los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse. 499-9942-33 o LADA 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Los delitos de orden sexual infantil son pocos comparados con otras regiones de Jalisco, asegura juez de oralidad. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Cada año, más de 4,5 millones de niños y niñas son víctimas de abuso sexual en México, país que, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, tiene el primer lugar mundial en estos delitos. Sin embargo, la incidencia en el Distrito Judicial número 11 es baja, de acuerdo a lo informado por Miguel Valenzuela González, juez de control y oralidad en este municipio.
En base a los índices poblacionales, vienen a ser mínimos. No es un delito de mayor incidencia. Un 4 o 6% de los asuntos que nosotros llevamos tienen que ver con este orden. ¿Qué es lo que hace aquí un fenómeno real? Primeramente, el consumo de alcohol y el consumo de drogas creo que afecta completamente a este delito. ¿Por qué? Si está bien de sus facultades mentales, si está sana, sobria y todo, o sea, que comete ese tipo de situaciones, es una afectación de carácter psicológico.
Las estadísticas podrían no indicar la realidad de lo que ocurra en este distrito, dado que éstas se basan en el número de asuntos que llegan al juzgado y también en las denuncias que se hacen al respecto, mismas que no siempre ocurren, aclaró el juez.
Si nosotros hablamos del índice poblacional y hacemos una comparativa, o sea, son mínimos, pero no por ello dejan de ser de importantes. Son mínimos comparativamente a otro tipo de regiones. Aquí no es tanto, se pudiera decir, la incidencia, pero sí es lamentable que acontezca. Yo pienso que en todos los sectores nos debemos de alarmar cuando acontece una situación de esta naturaleza y debemos de actuar. Creo que una de las medidas que se deben de aplicar es concientizar a las personas primeramente a denunciar si es que hay una situación de esta naturaleza.
En el caso de abuso sexual infantil, los principales agresores suelen encontrarse en el seno familiar. Los papás, los padrastros, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos o primos, y el tabú que existe alrededor de este tema ha sido un factor que influye de manera negativa para evitar los casos, dado que no se denuncian, sostuvo el entrevistado. La situación, dijo, es preocupante porque no en todos los casos se sentencia al agresor y este continúa con la posibilidad de seguir agrediendo a otras personas. Es un problema complicado, aseveró, que requiere la atención multidisciplinaria, agregó.
Lo que yo siempre he señalado, que lo más importante es atacar los problemas. Desgraciadamente, si es que dejas a un abusador sexual en la calle y esa persona plenamente está identificada y se acredita las circunstancias de que cometió una conducta reprobable en contra de un menor, pues debe ser sancionado. Y además de ser sancionado, pues aquí es el efecto reparador. ¿Cómo haces para que evites que tenga contacto de nueva cuenta con menores? ¿Cómo haces para evitar que esa persona no vuelva a incidir en ese tipo de conductas si es que es un daño psicológico ya lo que trae? Entonces, son cuestiones que sí deben ser tratadas y con mucha severidad por diferentes órganos multidisciplinarios. No basta con dictar una sentencia en contra de una persona que ejecuta un acto de esta naturaleza.
Los delitos de orden sexual infantil son pocos comparados con otras regiones de Jalisco, pero esto no significa que sea un problema mínimo, sobre todo por las afectaciones que genera en varios sentidos, reitera el juez de oralidad asignado al Distrito Judicial número 11. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles, pues es una situación muy, muy delicada y peor cuando se trata de familiares de estos menores que son abusados y que no hay manera en muchos de los casos de que otras personas se enteren y puedan hacer la denuncia correspondiente. Y ya en los casos en los que sí se sabe, pues bueno, aquí se podrá decir que es una cantidad pues mínima comparado con el resto de la región, pero no dejan de ser casos que ameritan toda la atención para evitar la prevención de este tipo de delitos.
Así es, Ana Cristina, y como lo comenta también el juez, bueno, pues el hecho de que en primer lugar no se tengan las denuncias, esto da la posibilidad de que se sigan presentando los casos, pero también está estos casos donde no logran tener una sentencia, los implicados vuelven a salir a las calles y existe todavía esa posibilidad de que sigan agrediendo a más personas, ¿no? Entonces también de ahí el comentario de que pudiera ser no muchos casos, pero uno que fuera ya es una situación que debería preocupar y ocupar a quienes correspondan en este caso, ¿no?
Y además los cómplices que puede haber en este sentido, ¿no? Y no por el hecho de que lo aprueben, sino por el simple hecho de guardar silencio.
De que lo callen, exactamente.
Muchas gracias por la información, Lupita. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, la Universidad de Guadalajara conformará comité de análisis para casos de personas desaparecidas. Y expertos de la UDG señalan los nuevos tipos de violencia en las escuelas.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Roque, Esteban y Eleuterio. En 1573, en la localidad de Graz, en Austria, nace Ana de Habsburgo, conocida como Ana de Austria, noble austriaca, reina de Polonia y de Suecia tras su matrimonio con el rey Segismundo Vasa, pero al ser católicos serán vistos con desconfianza por la aristocracia protestante sueca, de confesión luterana. En 1977, en su mansión de Memphis, en Estados Unidos, los fármacos acaban con la vida del cantante de rock estadounidense Elvis Presley, de 42 años de edad. El rey del rock and roll deja tras de sí un importante legado a la música pop. 17 de agosto, festejarán su santoral Beatriz, Eusebio y Elías. En 1833, nace Joaquín Eguía Liz, jurista y el primer rector de la Universidad Nacional de México. Estudió becado en el antiguo Colegio de San Ildefonso en 1848. Se tituló de abogado en 1861. Muere en 1913. En 1935 muere Charlotte Perkins Gilman, destacada socióloga, novelista y cuentista estadounidense que además escribió poesía y obras de no ficción e impartió conferencias para la reforma social. Nace el 3 de julio de 1860.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 10 centavos y se vende a 20 pesos con 3 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 17 centavos y se vende a 22 pesos con 16 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Jalisco requiere políticas claras para erradicar la desaparición de personas. La UDG creará un comité que atienda este tema. Te escuchamos con los detalles de la información. Adelante, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda nuestra audiencia. En efecto, les comento que ante la reciente desaparición de un estudiante del Centro Universitario de la Ciénega y la situación de desaparecidos en Jalisco y el país, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, señaló la falta de políticas claras que erradiquen la desaparición forzada. Por ello, informó que se creará un comité de análisis para personas desaparecidas.
Vamos a iniciar con un comité de análisis que ya aprobó el Consejo de Rectores sobre desaparecidos. El doctor Jorge Ramírez, profesor de Sociología, nos presentó un proyecto. El Consejo de Rectores ya aprobó y será un comité de análisis donde invitaremos a todos los expertos que quieran sumarse, investigadores de la universidad y de fuera, a tratar de empezar a hacer un análisis, empezar a aportar al diseño de políticas públicas, al seguimiento que debe de haber de un tema tan alarmante para el país, tan indignante. Entonces la universidad va a iniciar a aportar desde este comité de análisis de este comité de investigadores, posturas claras y, bueno, pues referencias, ideas que puedan servir para que empecemos a dar solución y poner en la agenda este tema que a veces cuesta trabajo posicionar. Parece que son de esos temas que no queremos abordar con mucha claridad y yo creo que es de los principales temas que este país tiene que empezar a poner en la agenda nacional.
Villanueva Lomelí señaló como indignante la impunidad que se vive. Explicó que desconoce el número total de desaparecidos que se puedan vincular a la máxima casa de estudios de Jalisco, por lo que este comité se encargará también de realizar un registro y dar seguimiento a las carpetas de investigación.
No tenemos claridad ni de un registro, no tenemos claridad. Hay muchísima impunidad en este tipo de casos. Hay muchísimas personas que tienen familiares desaparecidos que siguen sin saber dónde están. Se siguen encontrando fosas por todos lados, por todo el país, pero sin tener una política clara que haya una identificación de esos cadáveres para poder saber que no podemos perderlos de la agenda. Parece que son temas que aparecen en la agenda pública y después desaparecen, pero no se solucionan. Entonces, lo que vamos a intentar con este comité académico es que haya un seguimiento y las políticas públicas para que puedan empezar a hacer cambios. El primer paso es que estén en la agenda de la opinión pública.
El rector general agregó que hasta el momento en la universidad se tiene conocimiento de la desaparición de Adrián Ponce Morales, estudiante de Ocotlán, y de la pareja sentimental de una maestra de la UDG, a quien por desgracia encontraron sin vida. Reiteró que es urgente que se tomen cartas en el asunto.
De casos que se nos ha pedido el apoyo y la solidaridad de miembros de la comunidad que nosotros conocemos, es este caso del estudiante, y fue en el fin de semana el caso del esposo de una profesora del Centro Universitario de la Ciénega, que lamentablemente apareció esta persona, pero bueno, ya ayer nos enteramos que perdió la vida esta persona, y son de esos casos que indignan muchísimo a la universidad, yo creo que a todos los mexicanos, y que bueno, pues ahorita tenemos estos dos casos de miembros de la comunidad que están sufriendo, que son víctimas de esta violencia.
El rector de la Universidad de Guadalajara concluyó mencionando que trabajan en algunos planteles para beneficiar la seguridad de los estudiantes de la red universitaria. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gonzalo, pues muchas gracias con esta información. Es un tema muy lastimoso el de las personas desaparecidas. Acabamos de escuchar pues el interés que hay por parte de la UDG de contar con este comité que ayude, ¿no?, que haga aportes para la erradicación de este tipo de casos de personas desaparecidas. Y bueno, pues es muy necesario que se tomen cartas en el asunto, no solo por parte de la UDG, ¿no?, sino por diferentes instituciones y los diferentes órdenes de gobierno, porque la situación es cada vez más alarmante. Y lo peor del caso es que, como se dice en muchas ocasiones, nos estamos acostumbrando a esto.
Así es, a fin de cuentas es una situación que ya la vemos como más normal cada día, y pues lo que escuchábamos, ¿no? Esta situación de desaparecidos, hasta el momento, por ejemplo, en este caso se sabe pues de la desaparición de este estudiante del Centro Universitario de la Ciénega. Su nombre es Adrián Ponce Morales, está pues desaparecido ya desde hace algunos días, y también pues se dio información a la Universidad de Guadalajara de la desaparición de la pareja sentimental de una maestra, también de este mismo centro universitario, quien desgraciadamente pues ya encontraron pero sin vida. Entonces pues ahí está, ¿no?, el interés que tiene ya la Universidad de Guadalajara por la creación de este comité de análisis, obviamente para dar seguimiento también a las carpetas de investigación y obviamente pues vincular también a la sociedad con las autoridades y que este o estos temas más bien dicho pues se agilicen y obviamente pues las cifras de desaparecidos pues se eliminen de la lista.
Muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Hay más riesgo de tener cáncer hoy que en el antiguo Egipto. Investigadores de la Universidad de Ontario han analizado los restos de casi 2.000 personas enterradas en el oasis de Dakala, en Egipto, y han descubierto en 6 de ellas indicios de que padecían cáncer. No es habitual que los tumores resistan el paso del tiempo, pero en este caso, en una de las momias se ha encontrado uno perfectamente conservado en el recto. En el resto de los casos, el diagnóstico ha podido realizarse examinando las marcas que le dejó la enfermedad en los huesos, lo que ha permitido descubrir que algunas de las personas a las que pertenecieron esos restos tuvieron leucemia o cáncer de útero y testículos. Pero los investigadores han llegado a una conclusión más alarmante para nosotros. La incidencia del cáncer en el antiguo Egipto parece muy baja en comparación con la de la sociedad actual, que según los investigadores del estudio, puede ser entre 50 y 100 veces superior. Aunque esta conclusión hay que tomarla con cierta cautela debido a varios factores, entre ellos el hecho de que la esperanza de vida en el antiguo Egipto era mucho más baja, lo que significa que muchas personas morían antes de alcanzar la media de edad a la que es más habitual desarrollar la enfermedad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Expertos de la UDG señalan los nuevos tipos de violencia en las escuelas. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Muchas gracias, Anita. Un reciente estudio llevado a cabo por expertos de la Universidad de Guadalajara arrojó que las formas de violencia a las que se enfrentan los niños, jóvenes y adolescentes han ido evolucionando. El ámbito educativo es donde más predomina este tipo de conductas, por lo que es necesario que autoridades, padres de familia y planteles educativos se involucren más en el tema, señaló en rueda de prensa María Teresa Prieto Quesada, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Hicimos un estudio en niños y vimos agresión, vimos también el tema de acoso, también el tema de que los niños son acosados en redes sociales, y esto pues hay que estudiarlo un poco más, porque los últimos en darse cuenta de que son acosados los niños en escuelas son los padres y los profesores. O sea, los niños no dicen que son acosados. Entonces, vaya sorpresa que se llevaron los padres al saber que una gran cantidad de niños eran acosados por redes sociales. Entonces, la violencia tiene muchos rostros y, como señalo, pues se va metamorfoseando, va cambiando sus rostros. Y hay que estar como muy al pendiente de esos rostros, ¿no? Nosotros como investigadores estamos diario al pendiente de qué va surgiendo, cómo van surgiendo estos rostros.
Prieto Quesada señaló que en la actualidad es más frecuente que los menores estén familiarizados con prácticas delictivas y se estén perdiendo los valores, ya que son poco inculcados por los padres de familia y no se refuerzan en los planteles educativos. Por ello, acciones como el robo van a la alza.
Nos dimos cuenta del alto índice de robos. Los niños roban, los niños ven que roban y los niños son robados. Entonces, nos preocupa porque alguna maestra señaló, es que eso no es violencia. Claro que es violencia patrimonial. Y se está naturalizando el robo en la ciudad y en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que los niños ya visualicen el robo como uno de los problemas graves. O sea, ya estamos, a partir de esta investigación, nos estamos dando cuenta que entre los niños se está naturalizando el robo como algo cotidiano, como algo natural, como algo que no es violencia, cuando estamos en problemas muy graves, porque por robar un celular están matando a las personas.
Por su parte, José Claudio Carrillo Navarro, coordinador de la unidad de formación docente del CUCEA, coincidió con la profesora y señaló que se debe investigar a fondo para poder generar estrategias concretas a fin de atacar las nuevas formas de violencia que los estudiantes viven en la actualidad.
Proliferan en la actualidad, particularmente a través del fenómeno del ciberbullying o del llamado acoso en las redes sociales, toda una serie de manifestaciones que no estaban tipificadas. Y esto es muy importante decirlo, como también lo ha dicho en otras ocasiones la doctora Tere Prieto, la violencia tiene una metamorfosis y hay que entenderla, porque precisamente esto requiere de nuevos marcos explicativos y de comprensión, pero además de estrategias concretas, porque los profesores regularmente lo que le piden a los investigadores, bueno, ¿y dónde está la propuesta? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a atender la situación? Yo tengo problemas muy específicos. Y regularmente buscan respuestas y lo hacen con toda la legitimidad.
Las modalidades de violencia continuarán cambiando y es necesario que la investigación sea constante. El reto es que se haga de forma coordinada y participativa, agregó Carrillo Navarro.
Este problema tiene que ser un problema que tiene que estar permanentemente investigado. Es decir, no hay una solución definitiva, hay soluciones, hay estrategias, pero también cada escuela es una historia. Y eso hay que entenderlo, es decir, no hay panaceas, pero sí ya ahora, pues hay ya trabajos de investigación que hacemos en la Universidad de Guadalajara y que hacemos también otras instituciones, que estamos haciendo intentos. Aquí el asunto es hacer sinergias y hacer trabajos que le den sentido y le den coherencia a lo que se hace, porque también la fragmentación es una dificultad que enfrentamos cotidianamente y los esfuerzos se disminuyen en ese sentido.
Los expertos concluyeron sugiriendo a los padres de familia, maestros, investigadores y autoridades tomar cartas en el asunto y evitar que la violencia evolucione rápidamente y que se busquen alternativas para disminuirla. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho esta información que nos compartes y nos vamos con otros asuntos. Trabajan en una estrategia federal para que los padres ejerzan el presupuesto asignado a las escuelas. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Con la intención de garantizar que el dinero etiquetado a los planteles educativos llegue y además se ejecute de manera transparente y eficiente, plantean la posibilidad de que sean en efecto los padres de familia quienes decidan en qué utilizar dicho recurso, y así lo expuso durante su visita a Zacatecas Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Y estamos por iniciar también un programa para mejorar la situación en que están las escuelas, los planteles educativos, están muy abandonados. Vamos a entregar a la sociedad de padres de familia los presupuestos de manera directa, lo que le corresponda a cada escuela para el mantenimiento, les va a llegar a cada sociedad de padres de familia.
La estrategia federal que está por definir, que está por definirse, contemplaría la creación de comités integrados por padres de familia, pero también directivos, a fin de que el mantenimiento de estas escuelas se lleve a cabo de manera consensuada, esto a petición de la comunidad en general, según explicó.
Se van a formar comités y si les tocan 200,000 pesos, esos les llegan de acuerdo al número de alumnos, 300,000, 500,000. Y padres de familia y maestros se hacen cargo del mantenimiento de las escuelas. Yo estoy seguro que así va a llegar el dinero, porque si no es así, si pasa el dinero por muchas instancias, como se echó a perder tanto el gobierno, se va quedando el dinero. Esto que estamos haciendo de entregar de manera directa a la gente es por la experiencia y por la recomendación.
La ahora propuesta es una estrategia que podría tener éxito en la medida en que se defina con precisión el rol que tendría cada uno de los actores involucrados en las decisiones presupuestales, comentaron algunos ciudadanos cuestionados al respecto.
¿Qué opinas sobre esta posibilidad de que a través de un programa federal las escuelas reciban recurso económico, pero se ejerza a través de los padres de familia?
Bueno, considero que es una medida que cambia, digamos, la manera de ver los recursos. Sin embargo, también considero que por algo están los directivos. Entonces, más bien debería de ser la creación de un comité integrado por directivos, docentes y los padres de familia, de tal manera que todos estén de acuerdo en lo que se va a gastar la cantidad del dinero.
Pues por una parte se me hace bien, porque hay muchos padres de familia que se quejan de que no, que las escuelas que desvían dinero, que se lo quedan, y así ya van a ver lo que es como manejar un presupuesto de una escuela grande. Y también yo creo que estaría mal porque no se le dará muy buen el uso al dinero, porque ya los directivos sabrían qué hace falta de la escuela, qué se necesita, y los padres de familia yo pienso que se basarían más por otras cosas que por el bien de la universidad.
¿Qué sugerirías para que este programa fuera exitoso?
Pues yo diría que el dinero llegara a los directivos, pero también que los padres de familia o que un grupo de padres de familia estuviera checando en qué se está llevando el dinero para tener como ellos un control, pues, y ver que no se desvíen los recursos.
¿Tú qué opinas de esa estrategia?
Bueno, para mí esa estrategia no estaría como bien planteada. Es que realmente los padres de familia no pueden llevar así el control exacto de las finanzas de una escuela, de manejar los recursos, y pues estaría mejor que la universidad siguiera manejando esos recursos. Realmente ellos saben qué ocupan y pues en qué se va a necesitar ese dinero.
A través del programa que podrían definir en los próximos días, se garantizaría la transparencia del recurso y el aprovechamiento del mismo, dado que serían los padres de familia quienes procurarían el bienestar de sus hijos, apuntó el presidente de la República. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Por su trascendencia en la manutención del pueblo, el campo debe ser una prioridad, asegura el rector general de la UDG. Rafael Hernández nos presenta los detalles.
El campo debe ser una de las prioridades para las autoridades debido a la trascendencia que juega en la manutención del pueblo, aseguró el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, durante la ceremonia solemne de remembranza del acto de graduación de la primera generación de ingenieros agrónomos de la ex Escuela de Agricultura de esta benemérita casa de estudios. Resaltó las aportaciones que estos profesionistas han dado para el desarrollo del país.
Durante los 50 años de ejercer su profesión, cada uno de ustedes ha sido testigo de los cambios de nuestra sociedad, así como de las transformaciones en la tecnología y los conocimientos en el campo de la agronomía. Inclusive la misma universidad transformó su estructura institucional al pasar de un modelo napoleónico basado en facultades a otro de constitución departamental, con el cual se han fortalecido sus funciones de enseñanza, investigación y difusión de la cultura y saber científico. Pero en México de hace 50 años, en donde más del 60% de los habitantes de este estado y del país vivían en zonas rurales, pasamos a un México en 2019 en donde solo el 17% de los jaliscienses viven en las zonas regionales, y trasladamos al 83% de los habitantes de este estado a vivir en la ciudad. Los seres humanos algo estamos haciendo muy mal, al grado de suicidarnos con todo nuestro modelo económico basado en el consumo, en el hiperconsumo.
Por su parte, el rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUGBA, Carlos Beas Zárate, coincidió en la importancia de atender al campo y señaló que la agronomía es un pilar fundamental para el adecuado impulso en la economía y alimentación de la población.
Señoras y señores, hace 50 años estos hombres egresaron de la Universidad de Guadalajara, convirtiéndose en generadores de valor y desarrollo para el campo mexicano, para el campo más próspero y productivo que históricamente ha sido Jalisco. Hace 50 años, el 10 de agosto de 1969, el general Lázaro Cárdenas, en su discurso como padrino de la primera generación de agronomía, dijo que esperaba que esta juventud, supongo se refería a ustedes, impulsará el surgimiento de numerosas generaciones de ingenieros agrónomos que comprendan que sus actividades están obligatoriamente al servicio de los que trabajan la tierra. Hoy deben de sentirse orgullosos, gracias a su trabajo diario y a sus contribuciones a lo largo de toda su vida, poco más de 10.000 agrónomos han egresado de la Universidad de Guadalajara.
A la ceremonia solemne acudió también el político Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, quien fuera padrino de la primera generación de agrónomos de nuestra benemérita Universidad de Guadalajara. Con las imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rafael Hernández.
Y a continuación les invito a escuchar la sección Manos al Jardín, que en esta ocasión ha quedado grabada.
Manos al Jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al Jardín. Manos al Jardín.
Buenos días, puntuales oyentes. Hoy, a nivel de sugerencias para el tratamiento de los jardines, desde una simple maceta hasta un jardín extenso donde se manejen hasta tres ambientes climáticos, como es el de a cielo abierto, sol a 180 grados, o el de media sombra, el sol de la mañana, o el de sombra completa para cierto tipo de plantas, como es el caso de los helechos, los alcatraces, las cunas de Moisés y algunas otras que son altamente sensibles a la radiación solar. Pues el clima actual, las temperaturas que son sumamente cambiantes de la noche a la mañana y en ciertos momentos las lluvias que van de lo pertinaz al chubasco y a la tormenta nos generan cierto tipo de humedades que nos permiten pensar o nos dan en qué pensar respecto a la humedad que pudiera guardar el sustrato de nuestras plantas. Y pues no podemos quedarnos en el supuesto de que están bien, tenemos que estar revisando las humedades a cierta profundidad, mínimo a unas 5 pulgadas de profundidad, para ver si la planta se está disolviendo los nutrientes y se está hidratando correctamente. Si lo hacemos, bueno, pues ya tomaríamos las medidas pertinentes para que esto pudiera resolverse o dejar de ponerle agua a la planta o ponerle la necesaria. Es importante saber regar las plantas de antemano, pues en el momento en que yo lo diga, muchos de ustedes dirán que estoy pensando, pero no. Hay situaciones donde o se nos pasa la mano o nos falta, y ahí no hay puntos medios, o es o no es. Porque de otra manera empezamos a ver a las plantas que no rinden o no se dan como nos gusta verlas o las hemos visto en las fotografías, y empezamos a acusar uno a una mala relación afectiva de la planta con nosotros, o a que quien les pasó esa planta se las dio sin la voluntad correspondiente para que esa planta se desarrollara en su casa. Entonces el principio pues es revisar los niveles de humedad e ir siempre mejorando la tierra. Hay muchas formas de hacerlo. Sabemos que el recuperar los residuos de huevo, de cáscara de plátano, algunos trozos de tortilla cocida sin grasas y otros residuos de frutas o verduras, pues incorporarlos a nuestra bandeja de composteo para posteriormente, después de macerarla y que ésta se fermente, integrarla a cada una de las plantas a su alrededor. No se deja nada más sobre la superficie, hay que remover la tierra, y eso, aunque no le pongas ese tipo de nutrientes orgánicos, es importante estar removiendo la tierra para darle un cierto grado de permeabilidad y que la humedad siempre llegue al fondo. Entonces, esas son sugerencias y igual por retirar las flores que vayan feneciendo, igual que las hojas que se vean amarillas, hay que procurar, si los jardines son pequeños o son simples macetas, hay que dejar reposar el agua que tomamos de la llave para regar, porque de otra manera estamos aportando cloro. Y si es muy frecuente la aportación de cloro, entonces vamos a empezar a ver bordes amarillos. De igual manera, la situación de los insectos no se resuelve eliminándolos. Hay que prevenir y para eso recordemos que se ha sugerido fermentar plantas aromáticas, incluyéndoles algo de picante, chiles crudos o ajo también, ruda. Una vez fermentados, hacer separaciones de los residuos y mezclarlos con el agua para luego con un atomizador hacer las aplicaciones en la planta. Eso evita que se acerquen y podemos espantar a los insectos sin necesidad de matarlos, toda vez que los insectos son excelentes agentes polinizadores que en un momento dado garantizan la permanencia del mundo vegetal en nuestra tierra. Y pues de esta manera me retiro, esperando ya en otra oportunidad, en breve, estar directamente con ustedes. Agradezco su atención y nos vemos en la siguiente tanda de Las Manos al Jardín. Gracias.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y esta tarde no se pierda a partir de las 5. No, tenemos Acústica Global en su Viernes de Metal a las 4. A las 5 tenemos House Radio, a las 6 Moods de Colotlán y a las 7 La Revuelta. Una tarde muy disfrutable y, por cierto, ahorita en un ratito más, a las 12, tenemos Ejes Sonoros también con Gonzalo Vela. Así que invitados a seguir con nuestra programación habitual. Hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.